Política del Deporte.
Juntas y juntos prevengamos la violencia a las niñas y adolescentes en Nicaragua.
Campaña Indefensa Orange Revolution Nicaragua, auspiciada por Terdeson Italia en Nicaragua.
Este es un campo pagado.
Las mujeres nunca nos hemos sentido seguras en las calles.
Pero desde hace 6 meses, además de los acosadores de siempre,
sabemos que un paramilitar nos puede secuestrar en nuestras propias casas.
Que un antimotín nos puede golpear por participar en una marcha cívica.
Que un policía nos puede detener sin razón alguna, interrogarnos, revisar nuestros celulares, llevarnos al chipote.
Todos ellos tienen permiso para ejercer la violencia.
Eso se llama impunidad.
La violencia machista reproduce dictaduras.
25 de noviembre, Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres. Este es un mensaje de feministas nicaragüenses.
Este fue un campo pagado.
La Compañía de Jesús tiene su radio.
Compañía de Amor.
Radio Universidad. 99.5 y 102.3 FM.
Compañeros de Jesús, compañía de amor, como amigo en el Señor.
Retos de la Pastoral, un programa del Centro de Pastoral Universitario de la UCA. Viviendo con Jesús, a través de su palabra, servicio sin fronteras. Conoce de liturgia, formación y voluntariado en Retos de la Pastoral.
Buenos días, bienvenidos y bienvenidos a Retos de la Pastoral, un espacio producido por la Dirección de Identidad y Misión UCA y Radio Universidad 102.3 FM. Son las 9:00 de la mañana de este jueves 8 de noviembre de 2018. Soy Vincent López, estoy sumamente contento de estar de nuevo en este programa tan maravilloso como lo es Retos Pastoral. En control nos acompaña Nahum Alemán. Hoy en el programa abordamos el tema de cómo nos seguimos preparando los jóvenes peregrinos para el Maíz Nicaragua. Para ello nos acompaña doña Adriana Hernández, quien es coordinadora de liturgia. ¿Cómo se encuentra hoy, doña Adriana?
Muy bien, gracias a Dios, en medio de toda esta situación, pero uno tiene que darle siempre la cara y decir, poner una sonrisa y decirle a nuestro Señor Jesús que muchas gracias por la vida que nos da día a día.
Así es, doña Adriana. También nos acompaña Moisés López, quien nos ha estado acompañando en esta preparación para el maíz en Nicaragua. ¿Cómo se encuentra hoy, don Moisés?
Muy bien, pues aquí, ¿verdad? Como dice pues Adriana, dentro de toda esta coyuntura, pues siempre estamos ahí pues, decía San Ignacio, ahora ser contemplativos en la acción.
Lo bueno es siempre ser positivo, ¿verdad? Siempre ser positivo y tener la cabeza en alto y confiar en Dios, tener fe. Y antes de empezar a hablar de este tema tan interesante como es el maíz, que hemos tocado un sinnúmero de veces, vamos a leer el Evangelio del día de hoy. ¿Será que me puede ayudar, doña Adriana?
Con mucho gusto. El Evangelio del día de hoy, lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharle. Y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos: ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola: si uno de vosotros tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿no deja las 99 en el campo y va tras la descarriada hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, la carga sobre los hombros muy contento, y al llegar a casa reúne a los amigos, a los vecinos, para decirle: felicítenme, he encontrado a la oveja que se me había perdido. Os digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justo que no necesitan convertirse. Y si una mujer tiene 10 monedas y se le pierde una, ¿no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, reúne a las amigas y a las vecinas para decirle: felicítenme, he encontrado la moneda que se me había perdido. Os digo que la misma alegría habrá entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús.
La reflexión del día de hoy nos dice que quien no se ha sentido aceptado tal y como es, en algún momento de su vida no puede entender este fragmento del Evangelio de Lucas. Por algo Lucas le llaman el evangelista de la misericordia. ¿Qué les quedó de esta lectura del día de hoy?
A mí siempre me gusta recalcar que ante todo tengamos fe. Ante todos, nunca flaquear por muy difícil que pasemos todas las circunstancias, ya sea en el ámbito laboral, ya sea en el ámbito familiar, que es el que más pesa, en el ámbito social, que es lo que estamos viviendo ahorita, pero debemos de ser perseverantes y siempre confiar en la gracia y la misericordia del Señor. Eso pasó, creo, en el Evangelio del día de hoy, en el que nos invita a que seamos perseverantes, que toda persona que persevera y está siempre tomada de la fe del Señor, logra alcanzar lo que se propone. Y Dios no nos desampara, siempre está con nosotros.
Bueno, y creo que una de las lecciones que está dando pues aquí Jesús, ¿verdad? Porque sabes que lo estaban criticando porque se arrimaba, hablaba con, ¿verdad?, con pecadores. Y pues sabemos pues que todos somos pecadores, pues, pero todos estamos llamados a ser santos, todos estamos llamados al arrepentimiento y a volver pues al camino. Entonces Jesús en este evangelio, ¿verdad?, hace lo que pues pone este ejemplo, ¿verdad?, la oveja perdida. Okay, que lo que interesa es eso, ¿verdad?, el ayudarle al que necesita, ayudarlo. Otros están bien, okay, si 99 están bien, entonces vamos a ir a buscar a ese que está ahí, que qué es lo que le pasó, encontrarlo. Lo pone con este ejemplo, pues, pero es lo otro, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Ok, tengo que estar a la orilla del que necesita, y entonces yo voy a acompañarle, a buscarle hasta que lo encuentre y que regrese otra vez donde está conmigo. Esa es una de las cosas que nos quiere explicar este evangelio.
Yo quiero comentar que la reflexión del día de hoy, la verdad, me llamó mucho la atención, porque dice que de todo lo que se podría comentar acerca del evangelio del día de hoy, se quiere fijar en el primer aspecto, vivir sin perjuicio. ¿Qué piensan ustedes de vivir sin perjuicio?
A mí me hizo algo, me sonó mucho una parte que dijo ahorita Moisés, y es que nosotros debemos de ir al encuentro, de buscar a esa persona, o de buscar aquello que en realidad te necesita. Y esto me hace recalcar mucho la palabra del magis, lo que hoy vamos a retomar, y es que aquí nosotros debemos de dar el más, pero no el más en cantidad, sino el más en calidad. Y creo que este momento, con esta lectura, en realidad lo que nos invita es a esa parte, y eso me hizo resonar mucho, porque a veces uno vivo en mi vida diaria, en mi casa, en mi comunidad, y me topo con muchos muchachos, ya sea jóvenes que andan muy recaídos en vicios, jóvenes que también, o jovencitas que están recaídas en situaciones muy duras, y hay veces las mamás dicen esto, ya no puedo, ya agoté lo último, esto ya no quiere, pero no, yo veo que lo que se necesita es es desprenderse un poquito de tu tiempo e ir en búsqueda de esa gente, e ir en búsqueda de la persona que en realidad sabe que es muy importante, sabe que es muy importante para su familia y es muy importante para sí misma, pero a veces tal vez ella no se lo cree, y ahí es la tarea nuestra en el que debemos de trabajar, de acompañarle, y sobre todo algo que me decía mucho siempre en las lecturas y los llamamientos del Papa Francisco, es que debemos de saber escuchar, y creo que en este momento nos ayudaría mucho a nosotros el escuchar al que está al lado nuestro, para ver qué es lo que la persona le acongoja, le aturde, le agobia, para tratar nosotros de darle una mano amiga. Creo que eso muy impactante, me gustó mucho esa parte que Moisés dijo de entregarnos un poco por amor al prójimo.
La reflexión también nos dice que también nos volvemos a veces fariseos, o sea, que somos intolerantes en nombre de la lógica, de lo que se ha hecho siempre y de lo que nos parece que debe ser así. Y a veces somos publicanos, o sea, nos creemos justos y nos parece que debe ser así y permitimos juzgar a los demás. Nosotras, nuestras propias ideas, nuestros conceptos nos impiden ver las cosas con los ojos de Dios. Esto me llama mucho la atención porque cuando nosotros tenemos muchos perjuicios hacia las personas, nunca amamos, porque siempre estamos con los perjuicios en la cabeza y no nos permitimos abrirnos completamente a la otra persona. También nos dice que quitarnos las propias gafas y ponernos las gafas de Dios para verlo todo como Él lo ve es el primer paso para sentir la misericordia divina. ¿Qué nos pueden decir acerca de esto?
Bueno, yo pienso de que una de las cosas de los que estamos llamados en el reino es que en el reino pues vamos a tener participación todos, ¿verdad? Que seamos negros, seamos indígenas, sea mujer, sea lo que sea, ¿verdad? Y entonces Y un poco está pasando que, pero que a veces nos cuesta eso. ¿Por qué? Porque si ya pensás diferente, ya yo te excluyo o te rechazo. Y entonces esto no puede ser, pues, más en estos tiempos aquí, como en estos tiempos que bueno, pues la sociedad y todo el mundo puede opinar por todos lados. Y entonces con los mismos familiares, hoy pues ya el hijo pues puede consultarles, hacerles preguntas más directas al papá. Y entonces Jesús jamás tuvo discriminación con nadie, ni con las mujeres, porque él se acuerda, en verdad, en el pozo, él le pide agua. Y entonces eso estaba mal visto también en esa sociedad, como él llega ahí y la mujer dice, ¿cómo? Y ahí está pidiendo agua, ¿cómo? Si yo soy de este lugar, y entonces, ¿por qué me estás pidiendo agua? Entonces, pero Jesús rompe todos esos esquemas y él no está discriminando a nadie, él acepta. Y no solo pues en teoría, pues, sino que en hechos, ¿verdad?
En hechos, en acciones, sí. Sí. Ya que acaba de decir eso, Moisés, el Evangelio del día de hoy también nos hace tres preguntitas. Dice, ¿juzgo a los demás o los comprendo? ¿Creo que yo puedo ser mejor? ¿Creo que la gente puede cambiar? Creo que esa es una pregunta que todos nos deberíamos de hacer cada día, porque cuestionarnos por qué juzgamos, por qué tenemos prejuicios acerca de las personas, por qué no aceptamos a las personas tal y como son y nos sentimos felices por ellas. Y para ir cerrando el Evangelio del día de hoy, nos dice la reflexión que por eso hay que compartirlo con los demás, hay que compartir el amor, hay que compartir la misericordia, la esperanza. No podemos guardarnos para nosotros la felicidad de saber que podemos comenzar un nuevo camino, porque Él ha borrado todos nuestros pecados y nos permite de nuevo escribir en la página en blanco de nuestras vidas. Un cuento de Anthony de Melo nos puede ayudar. Así que antes de empezar a hablar del Magis, nos vamos a ir con el primer tema musical, que es el himno Magis. Vamos a escucharlo.
Thank you.
Seguimos con su programa Retos Pastoral y antes de empezar a hablar, para calentarnos un poquito, doña Adriana nos va a comentar un poco cómo puede reflexionar usted, o sea, cómo puede relacionar el Evangelio del día de hoy con el tema del Magis Nicaragua.
Lo relaciono en una breve frase que San Ignacio lo dice en sus escritos, y creo que lo dijiste vos en su momento a la hora de darte una reflexión, y es el llamado. Es como el joven escucha la llamada de Dios. Y aquí en este momento el Magi es como es un llamado al cómo me puedo ir y despojarme y entregarme a los demás. Ese llamado que de alguna manera yo voy a tomarlo desde mi, o sea, ese llamado me voy a apropiar yo como joven o como peregrino, me voy a apropiar, pero no solamente lo voy a llevar a la práctica conmigo, sino cómo me traslado con este llamado yéndome a compartir, convivir y pasar momentos con otras personas y otras personas que a lo mejor o que están en, bueno, podemos decirlo que son no lo más necesitado, pero que tal vez carecen de algo. Entonces eso a veces, esa lectura del Evangelio de hoy como que me cayó mucho y hizo muy hincapié con el llamado de Jesús, que es el mismo llamado que mis peregrinos, digo mis peregrinos porque somos los donde estoy apoyando al padre Juan Ramiro, que es el coordinador general, están listos y ya tienen bastante, un 60% avanzado de ese viaje, ya de la logística para ese viaje, donde los jóvenes van acudiendo a ese llamado que les resulta en el interior de su ser. Creo que en su momento es cómo me doy a los demás, pero cómo la otra parte, a donde yo voy a ir, cómo ellos se entregan con uno también.
Y cómo eso les fortalece y los va haciendo crecer también.
Eso definitivamente sí. Convivir con otras culturas, con otro tipo de, con otro estilo de vida, con otra forma o estilo de vivir, ayuda mucho al crecimiento del joven.
Como parte del programa formativo, quiero que comentemos cuántos encuentros de formación se han realizado y los temas que han recibido, que han aprendido de esta experiencia. Quiero comentarles que también se nos unió Nicole, quien es peregrina y que va a participar en la Jornada Mundial de la Juventud. Entonces, tal vez doña Adriana nos comenta cuáles son las cosas que se han ido haciendo, los programas de preparación, y Nicole tal vez nos comenta qué es lo que ¿qué te ha hecho crecer esto? ¿Cómo te ha servido? Yo también voy a comentar un poco, porque yo les comento que yo también soy peregrino y voy a participar de la Jornada Mundial de la Juventud. Entonces, vamos a platicar un poquito. Tal vez nos ayude usted, don Moisés, también cómo lo ha visto, porque usted también ha sido parte de todo este proceso y ha ido creciendo con nosotros también.
En la formación, con lo que han estudiado, los muchachos han tenido tres formaciones. Una ha sido el 27... perdón, en septiembre, tuvieron el 27 de septiembre el segundo taller, el 10 de noviembre es el tercer taller, y hubo uno, creo que fue el 20 de septiembre,
el 27 de octubre
sí. Y el 10 de noviembre. Entonces, sí. en estos dos primeros que ya han tenido los muchachos, en el primer taller ellos se les hizo una breve presentación, o sea, realizaron tres temas de formación para ellos. Estos tres temas, uno de ellos fue la espiritualidad ignaciana. Después retomaron, además de tener los conceptos, algunas prácticas y algunas dinámicas sobre lo que es la espiritualidad ignaciana, otro tema sería siempre lo mejor y llamados a construir el reino. Estos tres temas son los que van a ver este 10 de noviembre. Es la, como la parte, el cierre, es la parte más, la consolidada, la parte más fundamental para la formación del peregrino. Los otros dos talleres que fueron en octubre y en septiembre, estos tocaron el tema del seguimiento a Jesús, la universalidad de la misión y la encarnación de la realidad. Estos tres temas fueron manifestados, o en este caso se ve impartido con los muchachos, y ahí lo mismo, una dinámica de integración, actividades que van entre conceptos, video, oraciones, para lo que ellos, la metodología que las muchachas facilitadoras nos ayudan con los jóvenes, con la formación de los jóvenes. Y el segundo taller fue la experiencia, cuál es la experiencia del MAGIS, la realidad centroamericana y los valores, que son también realidades que ellos van a ir a convivir para que ellos tengan una breve reseña e historia de cada uno de ellos. Esto es lo que hasta el momento ellas han tenido de formación, que con este 10 de noviembre culminaría la última formación de ellos.
Antes de que Nicole nos comente cómo le ha calado toda esta experiencia, yo también quiero comentar un poquito. Vamos a escuchar un audio del programa de formación orientada por el equipo MAGIS de Centroamérica. Vamos a escuchar el audio de Experiencia MAGIS.
¿A dónde voy y a qué? Caminando con ánimo y liberalidad hacia MAGIS 2019.
Tema 3. Contemplar la realidad desde la mirada de Dios. Una característica particular de la espiritualidad ignaciana es el modo de ver la realidad de nuestro mundo. No es la mirada superficial y frívola que la sociedad de consumo fomenta. Tampoco es la mirada científica de un investigador que desde cualquier disciplina desea hacer un análisis profundo de ella, y menos aún es la mirada inquisitorial de quien condena y ha perdido la esperanza por las diversas situaciones que tiene frente a sí. Desde nuestra espiritualidad, no miramos ni observamos la realidad, sino que la contemplamos. La contemplación es uno de los modos de orar que nos sugiere San Ignacio en los ejercicios espirituales. Y esta actitud contemplativa nos lleva a situarnos frente a ella con una actitud nueva, superando la simple observación desde los prejuicios y criterios humanos. Aprendemos a ver nuestra realidad desde la mirada de Dios y en toda su profundidad. Así, la realidad aparece frente a nosotros en toda su complejidad y nos adentramos en ella desde la mirada de Dios, que con ternura, misericordia y compasión contempla nuestro mundo y la creación entera. El punto de partida y el modelo para este modo de acercarnos a la realidad es la contemplación de la encarnación de los ejercicios espirituales. Comencemos el tema de hoy con la siguiente petición. Dame, Señor, ojos compasivos y entrañas de misericordia para ver el mundo tal como tú lo miras. Contemplar desde la mirada de Dios. Junto a la meditación del reino, la contemplación de la encarnación es quizás la más paradigmática del proceso que vivimos en los ejercicios espirituales y la que más define la mística, el estilo y el apostolado de quienes compartimos la espiritualidad ignaciana. Esta contemplación nos introduce en el misterio del amor divino, nos sitúa en la perspectiva desde la cual Dios mira al mundo y despierta sentimientos de compasión que nos llevan a entrar en la dinámica de la Trinidad, a ser redención del género humano. Desde ella nuestra mirada debe habituarse a prolongar esa mirada de Dios en su eternidad, que es también su actualidad. Por eso, San Ignacio invita a traer la historia. La espiritualidad ignaciana no nos saca de la historia, sino que nos mete en el corazón de ella. En efecto, la dinámica de esta contemplación proyecta una luz nueva sobre el mundo, de la cual nosotros estamos invitados a participar. Una luz que nos hace ver con ojos nuevos nuestra propia historia personal y la de nuestros pueblos, una luz que ilumina las sombras de nuestro mundo y nos acerca a ellas con la actitud misma de Dios. Con la mirada de Dios nos adentramos hasta el corazón mismo de la historia de la humanidad, en toda su complejidad y diversidad. Es esta historia nuestra la que hemos de contribuir a salvar por un mayor conocimiento interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre, para que más le ame y le siga. Desde esta perspectiva, el mundo que se desvela ante nuestros ojos asombrados es un mundo diverso y complejo, un mundo donde el mal y el pecado ha desfigurado la belleza de la creación, un mundo roto por guerras, conflictos y calamidades por doquier. Un mundo donde el medio ambiente se hace cada vez menos favorable para la vida. Un mundo y una creación que necesita redención. Claves. La clave de esa contemplación y el modo de situarnos frente a la realidad a la que nos lleva está en los verbos ver, oír, mirar, tanto a los personajes que aparecen como la realidad que les rodea. Estos verbos que, de entrada, nos recuerdan la actitud de Dios en el Éxodo, he visto, he escuchado, he bajado. Según Éxodo 3 del 1 al 10, son los que desencadenarán un dinamismo interno que nos conducirán a sentir misericordia y compasión que, a su vez, nos moverán a responder de una manera efectiva a esa realidad. Esa actitud nos llevará a ser misericordiosos como el Padre Celestial y a una identificación total con Jesús, compasivo y misericordioso, que pasó haciendo el bien y liberando a los que estaban oprimidos por el diablo, que se nos revela en los evangelios. Se trata entonces de dejar que brote en nosotros una nueva sensibilidad. Por ello, es importante pedirle al Señor esta gracia. Todavía nos falta un verbo clave, reflectir. No es reflexionar, no se trata de construir discursos emotivos, ni elucubraciones racionales, sino reflejar, dejarse impactar, a partir del eco que produzca en mí la contemplación de la realidad que he tenido frente a mí. Palabra que ilumina. Nuestro modelo de compasión y misericordia es Jesús. Dejemos que el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 9, versículos del 35 al 38, nos iluminen. Jesús recorría todas las ciudades y pueblos, enseñaba en sus sinagogas, proclamaba la buena nueva del reino y curaba todas las dolencias y enfermedades. Al contemplar aquel gran gentío, Jesús sintió compasión, porque estaban decaídos y desanimados, como ovejas sin pastor. Y dijo a sus discípulos: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen, pues, al dueño de la cosecha que envíe trabajadores a recoger su cosecha. Un nuevo modo de acercarnos a la realidad. A la luz del Evangelio y de este modo nuevo de acercarnos a la realidad, lo primero que constatamos es que nuestro mundo es diverso y cada vez más tomamos conciencia de esta diversidad: cultural, social, económica, religiosa, psicológica. Desde cualquier perspectiva que nos situemos y cualquiera que sea el aspecto que consideremos de nuestro mundo, lo que salta a la vista es la inmensa diversidad. Ya el mismo San Ignacio nos hace caer en la cuenta de esto. Ver la grande capacidad y redondez del mundo, en el cual están tantas y tan diversas gentes. Ver las personas, las unas y las otras, y primero, las de la haz de la tierra en tanta diversidad, así en trajes como en gestos, unos blancos y otros negros. Esta diversidad alcanza las situaciones vitales de todos los seres humanos, unos en paz y otros en guerra, unos llorando y otros riendo, unos sanos y otros enfermos, unos naciendo y otros muriendo, etc. Y en estas situaciones se juega el don más grande que Dios nos ha dado, la vida. Es lo que capta la atención de la misma Trinidad. Ver y considerar las tres personas divinas como el susolio real o trono de la divina majestad, como miran toda la haz y redondez de la tierra y todas las gentes en tanta ceguedad, y cómo mueren y descienden al infierno. La vida y la dignidad del ser humano está siendo pisoteado por los mismos seres humanos. Mirar lo que hacen las personas sobre la haz de la tierra, así como herir, matar, ir al infierno, etc. Contemplando nuestro mundo desde esta perspectiva y dejando que fluyan de nuestro corazón los sentimientos de misericordia, nos unimos a la voluntad divina. Lo que dicen las personas divinas es, a saber, hagamos redención del género humano.
Seguimos con su programa Retos Pastoral, y antes de empezar a reflexionar sobre este tema y sobre lo que acabamos de escuchar del audio, quiero comentar que el audio duraba un poquito más, pero por cuestión de tiempo tuvimos que cortarlo, pero vamos a empezar a reflexionarlo y vamos a empezar a platicar acerca de esto. ¿Qué te quedó a vos, Nicole?
Bueno, la verdad es que toda esta experiencia ha sido muy bonita, así como nos mencionaba pues doña Adriana. Ha sido una bonita casualidad, la verdad, compartir con todos los peregrinos y con todas las personas que están detrás de toda esta logística. Y pues respecto al audio, creo que es muy bonito lo que nos relata, es muy bonito cómo todo esto cae exactamente en, básicamente, en la situación que estamos pasando como país. Nos cala mucho, especialmente a los peregrinos, porque es como un lugar donde cuando escuchamos toda esta información, todos estos conocimientos, cuando escuchamos sobre la espiritualidad ignaciana, es muy bonito porque nos refuerza como personas a seguir adelante, a seguir luchando, a seguir compartiendo lo bueno de nosotros, dejando a un lado todo lo que nos hace daño.
Sí, bueno, yo creo de que esta hay la contemplación para alcanzar amor. Creo que una de las cosas que, pues, ahí, lo estábamos ahí diciendo, que nos mete en historia, ¿verdad? Y San Ignacio decía, ser contemplativos en la acción. No es que nos vamos a alejar y no es que nos vamos, que como hay una cosa, pues, determinada coyuntura, nos vamos a apartar o nos vamos, ya sea del Evangelio, y vamos a entrar en algún tipo de actividad o en nuestra misma obra o en la misma proyecto donde estamos, sino de que siempre tenemos que estar, pues, con el Evangelio y qué nos está pidiendo Jesús en este momento. ¿Y qué vamos a hacer? y siempre mirar en todo momento, en lo que estemos haciendo, en lo que haya, pues siempre tener esa mirada, como dicen, con la mirada de Dios, ¿verdad? Y pues creo que eso, pues, de que no podemos ni apartar la historia, ni nosotros apartarnos. Como cristianos siempre tenemos que estar activos en nuestra coyuntura, y pues igual, pues Jesús, ¿qué haría Jesús en este momento? Entonces, ¿yo qué debo hacer?
A mí me llama ahorita la atención, porque también me llama mucho la atención, y quiero hablar un poco, porque entre la lectura, voy a hacer una vinculación, ¿verdad? Entre la lectura del Evangelio, el video, lo que acaba de decir Moisés, y lo que ayer escuché con la congregación del Decreto 2 de la Compañía de Jesús, lo estoy haciendo como una serie de vinculación, y es que por lo menos la palabra de ser contemplativo en la acción, en la que me hace resonar el video, el audio, lo que me llama más la atención, y es lo que nosotros desde nuestro diario vivir lo tenemos que poner en acción, como en práctica, y es sumergirnos en esa historia, es tratar de ser contemplativo y ver y entrar en esta realidad, pero que esta realidad no te ahuyente, que esta realidad más bien sea un reto, un desafío. Y aquí esto lo llevo un poco hacia los jóvenes, porque si hay algo que me ha calado mucho a mí en esta situación que hemos vivido, es cómo el joven tiene un amor al país, un amor a la nación, un amor a los valores, a los principios, y cómo se han dado ellos el todo por el todo. Han arriesgado sus vidas, han arriesgado hasta salir fuera de sus casas, pasar penuria. Eso es, ¿por qué no decirlo? Un magis, pero un magis social, un magis en el momento que despojaste aquello y te fuiste por luchar por tus derechos, por luchar por una mejor nación, por un mejor país. Entonces, eso de contemplar es, bueno, me voy, veo la realidad de mi país, pero voy a actuar. Y esto me hace llegar al punto que ayer decía un sacerdote en esto de la del decreto de la Congregación General, decreto número 2 de la Congregación General, es que decía: jóvenes, quédate, pero transforma, que es la palabra que nos lleva a nosotros el Magi. Tu palabra transforma. Y eso me hizo una serie de vinculación entre el audio, la acción contemplativa que nos llama San Ignacio de Loyola, y el decreto en el que te dice: joven, es un desafío, quédate, pero quédate para transformar.
La verdad es muy interesante lo que usted dice, doña Adriana, porque a mí me quedó demasiado lo de poner los pies sobre la realidad. Y creo que la mayoría de los jóvenes que vamos al Magis, que vamos a la Jornada Mundial de la Juventud, acabamos de vivir una situación que nos ha calado a todos, que nos ha puesto la cabeza abajo, que nos ha hecho cambiar, que nos ha hecho reflexionar. Y creo que lo que más me emociona es saber que vamos a llegar a compartir eso, a compartir esa experiencia, a compartir ese sentir, esa experiencia que hemos tenido durante todos estos meses, que hemos cambiado tantas cosas, nos hemos tenido que ir a, como ha dicho usted, pero hemos transformado y hemos reflexionado mucho. Otra cosa que me llamó mucho la atención de este audio fue la espiritualidad. Creo que la espiritualidad es algo que se fomenta, que va creciendo en uno día a día, y creo que también esta situación nos ha hecho que crezcamos en espiritualidad, porque la espiritualidad también consiste en la fe, y hemos tenido fe y hemos tenido esas ganas de seguir en este proyecto y esas ganas de seguir creciendo como Magis, pues.
Y la espiritualidad, valga recordarlos un poco, es un nuevo estilo de vida, es una manera de vivir. Entonces eso arraiga mucho en el joven el día de hoy.
Quiero hacer una pregunta para que la comentemos un poco. ¿Cómo pueden describir cómo el Magis resume los valores, proyectos e intenciones de una vida orientada en la búsqueda de la mayor gloria de Dios? Doña Adriana nos comentó bastante, ahorita que leí esta pregunta, usted la resumió bastante en lo que acaba de decir. ¿Qué nos podría comentar usted, don Moisés?
Bueno, yo creo que el Magis, ¿verdad? Y todo, pues, la espiritualidad ignaciana, la mística ignaciana, ¿verdad? Siempre nos mete en historia, ¿verdad? No nos aparta, sino que siempre tenemos que estar en la realidad, y no solo mirarla, pues, sino que también contemplarla, y también pues meternos, ¿verdad? Y de tenerla, pues, de siempre de una mirada de Dios, con esa mirada pues paciente, cercana, y que pues el maya es eso, es siempre el dar más en lo que hacemos, en dónde estamos. Y ahorita pues vamos a compartir, pues como se decía, con otros ignacianos de otras latitudes, y que pues que eso es el intercambio, es lo rico de esta experiencia, ¿verdad? Que van a haber otros jóvenes de otras universidades, de otros colegios, pero que siempre están en este proyecto, ¿verdad? De pues siempre de cambiar primero a nivel personal, pues, y después a nivel personal, pues tratar de cambiar a nivel social, porque donde estamos, si cambiamos nosotros con una nueva mirada y actuamos, pues estamos dando este aporte a un cambio a la sociedad, ¿verdad? Y como decía pues ayer también el padre David Fernández, el rector de la Ibero de México, pues igual, pues él siempre pide, decía que porque tenemos que transformar, que la coyuntura, que hay que resistir, ¿verdad? Pero era para transformar, porque el sistema el sistema ya está, pero hay que organizarse, hay que resistir, hay que transformar todo eso, y todo eso pues en el maíz.
Y ya que usted está hablando acerca del cambio y la transformación, quiero, Nicole, que nos comente vos como peregrina, ¿por qué es importante el aporte del grupo Maíz a la sociedad nicaragüense? Porque nosotros dos somos parte de este grupo. ¿Qué crees vos que es el aporte de nosotros, de nuestro grupo como Maíz, a la sociedad nicaragüense?
Bueno, si puedo relacionarlo un poco a lo que decía don Moisés, la verdad, una de las cosas más bonitas que me ha quedado a mí en los talleres de formación es lo de la oración guiada. Y al referirme a esto, o sea, me refiero a lo que decía un Moisés, de vernos primero nosotros cómo estamos interiormente, para ver qué podemos cambiar en nosotros y qué podemos aportar, qué clase de aporte podemos hacer como jóvenes dentro de nuestras realidades, dentro de nuestro día a día, porque no necesariamente tenemos que hacer un gran cambio, sino que cambiar primeramente lo que es nuestra vida diaria, ser mejor personas, cambiar nuestras actitudes, ir creciendo en lo que es el magis, que es ser mejor cada día, para así de poco a poco ir haciendo nuevos cambios en la sociedad. Creo que con pequeñas cosas uno puede ir haciendo grandes cambios, por ejemplo, dando buenos días, siendo amable con las personas, solidarizándonos con los demás y no siendo indiferente a la realidad que nos sucede a cada persona, porque si bien mi realidad una, la de Vincent puede ser otra, la de doña Adriana puede ser otra, la de don Moisés puede ser otra, y pues ayudar a las personas con solo escuchando ya un gran cambio, creo.
Yo creo que la importancia, el aporte del Grupo Maíz en la sociedad nicaragüense, quiero recalcar que el Grupo Maíz, para las personas que nos están escuchando, no solo es el grupo de la UCA, sino que van de varias parroquias, de varios lugares que son de la iglesia, y es un grupo grandísimo que va de Nicaragua, ¿verdad? Me imagino que ahora menos por la situación que está pasando, pero siempre es un grupo de jóvenes grandes. Siento que la importancia que nosotros tenemos para la sociedad nicaragüense es que vamos a ir representando todo lo que hemos vivido durante estos meses. Y lo que me queda más de los ejercicios espirituales en lo último que estuve yo, que fue el sábado antepasado, si no me equivoco, nos hacían la pregunta: ¿quién sos vos? ¿Quién es Dios para vos? Y creo que ese tipo de preguntas, cuando las vas reflexionando y vas como cayendo en cuenta y vas sintiéndote seguro de todo lo que vas de todo lo que vas reflexionando antes de ir a este viaje, te va dando como fuerza y te va dando como espíritu para poder llegar a esta actividad y darte a conocer como una persona que tiene una espiritualidad fuerte y que al mismo tiempo ha vivido demasiadas cosas en su país y va representando con la cabeza en alto a Nicaragua. Creo que para mí esa es la importancia del Grupo Maíz en la sociedad nicaragüense, que la sociedad vea que somos un grupo de jóvenes que, a pesar de todos los obstáculos que hemos tenido durante todos estos meses, vamos a llegar a dar la cara y una buena cara de felicidad y de positivismo y con espiritualidad fuerte. Ese para mí sería como la importancia del Grupo Maíz en la sociedad nicaragüense. Y antes de seguir comentando, después de esto vamos a hacer un poco una reflexión y ya vamos a hablar un poquito de la Jornada Mundial de la Juventud. Vamos a escuchar un audio del Papa Francisco, que es el mensaje de invitación a los jóvenes para asistir a la Jornada Mundial de la Juventud de Panamá 2019. Vamos a escucharlo.
Queridos jóvenes, con el recuerdo anticipado y lleno de vida de nuestro encuentro en la Jornada Mundial de la Juventud del 16 en Cracovia, nos hemos puesto en camino hacia la próxima meta, que será Dios mediante Panamá en el 19. Son muy importantes para mí estos momentos de encuentro, diálogo con ustedes, y quise que este itinerario se hiciera en sintonía con la preparación del próximo sínodo de los obispos, que está dedicado a ustedes, los jóvenes. En este caminar nos acompaña nuestra Madre, la Virgen María, y nos anima con su fe, la misma fe que ella expresa en su canto de alabanza. María dice: el Todopoderoso ha hecho cosas grandes en mí. Ella sabe dar gracias a Dios que se fijó en su pequeñez y reconoce las cosas grandes que Él realiza en su vida. Y se pone en camino para encontrar a su prima Isabel, anciana y necesitada de su cercanía. No se queda encerrada en casa, porque no es una joven sofá que busque sentirse cómoda y segura sin que nadie la moleste. Ella se mueve por fe, porque la fe es el corazón de toda la historia de nuestra madre. Queridos jóvenes, también Dios se fija en ustedes y los llama, y cuando lo hace, está mirando todo el amor que son capaces de ofrecer. Como la joven de Nazaret, pueden mejorar el mundo para dejar una huella que marque la historia, la de ustedes y la de muchos. La Iglesia y la sociedad los necesitan. Con sus planteos, con el coraje que tienen, con sus sueños e ideales, se caen los muros del inmovilismo y se abren caminos que nos llevan a un mundo mejor, más justo, menos cruel y más humano. En este camino los animo a que cultiven una relación de familiaridad y amistad con la Virgen Santa. Es nuestra madre. Háblenle como a madre. Con ella den gracias por el don precioso de la fe que han recibido de sus mayores. Y encomiéndele a ella toda su vida. Como madre buena los escucha, los abraza, los quiere, camina con ustedes. Les aseguro que si hacen esto, no se van a arrepentir. Buen peregrinaje hacia la Jornada Mundial de la Juventud de 2019. Que Dios los bendiga.
Seguimos con su programa Retos Pastoral, y ahorita vamos a hacer como una reflexión acerca de lo que escuchamos que nos acaba de decir el Papa Francisco. Yo quiero comentar que dos cosas que me quedaron es el amor y los jóvenes. Creo que el amor mueve montañas, y creo que el amor es la fuerza que nos mueve a nosotros como personas. Y nosotros como jóvenes vamos a llegar llenos de amor, llenos de emoción, y vamos a salir de ahí. Yo siento que yo en lo personal voy a salir de ahí con una perspectiva completamente distinta de mis sueños, mis aspiraciones y el cambio que quiero hacer tanto en mí como en la sociedad. ¿Cómo crees que va a cambiar esto en vos, Nicole, que vos sos otra peregrina?
Bueno, una de las cosas que más me llamaba la atención que mencionaba el Papa era lo de que nosotros como jóvenes tenemos que ir botando los muros que nos inmovilizan, botando aquellas cosas que nos hacen quedarnos estáticos, quedarnos en nuestro lugar y no salir afuera y afrontar la realidad. Creo que una de las cosas que más me emociona de todo esto es de poder ir a compartir esa experiencia y ir a hacer un cambio en mi vida, básicamente. Ir abriendo caminos, como él nos mencionaba, ir creciendo. Y creo que va a ser una experiencia que, pues, espero que venir aquí, básicamente, con una mirada distinta, como mencionabas vos, con una visión totalmente diferente, dispuesta a seguir luchando a pesar de todo. Creo que también va a ser como una invitación a una esperanza para ir cambiando lo que es la situación del país, ir fortaleciéndonos interiormente para poder ayudar a las demás personas, para poder servir a los demás.
Sí, yo creo que en esto, ¿verdad?, que en este mensaje del Papa, creo que una de las cosas importantes, ¿verdad?, siempre se le hace referencia de que, bueno, que el joven, pues, a veces por su energía, por todo su activismo, ¿verdad?, se cree, pues, de que no hay esa parte espiritual. Entonces, pero el Papa, pues, recalca en eso de que Dios mira a los jóvenes, ¿verdad?, y que eso pues debe dejar es para su historia y también para la historia, para la sociedad, que no es pues que el joven anda ahí solo, sino que Dios está ahí con cada joven. Él llama, ¿verdad?, bueno, igual llama al joven a que continúe con sus planteamientos, sus inquietudes, que no se callen o que no estén ahí pasivos, sino que el mismo joven pues dice de que no puede estar así quieto, ¿verdad?, por su misma naturaleza, su misma biología, pues. Entonces, pues él manda que con esas ideas y con esos planteamientos espera pues de que eso ayude a tener un mundo más humano y menos cruel. Esa parte es muy importante, ¿verdad? Y que pues dice que el joven tiene que compartir y dar esa parte a la sociedad con todos sus planteamientos, con todas sus ideas, con todas las propuestas para crear un mundo más humano, pues, y menos cruel.
A mí el audio, solo escuchar la voz del Papa Francisco con ese tono que él tiene, a mí siempre me transmite muchas cosas, entre ellos serenidad, entre ellos pureza, pero sí me encanta escuchar cada mensaje de él, porque siempre lleva un reto, un desafío para el joven, y lo invita. Y a mí mucho me engloba todo esto del Padre en una sola palabra, y es la multiculturalidad. Él aquí nos, con este encuentro, con esta parte de que vamos a convivirla, siento que lo que él te invita es como debes de hacer un alto y quitarte un poco de esos muros que te hacen, de esos prejuicios, de esas normativas, y cómo te hace para que vos, con el grupo que vayas a encontrarte, vayas a empezar a compartir, convivir y sobre todo reflexionar temas muy puntuales de la sociedad en la cual viví. Y ahí es donde creo que te insta a que no quedarte como inmóvil, y sino qué hacer. Cada vez que yo escucho un mensaje, eso me motiva, que te invita, y mucho al joven. Y por eso, detrás del joven, pues ya como nosotros habíamos pasando un poquito más de la juventud, pues uno siente que está como reforzando al joven para darle ese empeñe y darle ese empujoncito, porque sé que ustedes tienen un potencial. Y tanto Catherine como Bimsen, que son dos peregrinos, que van con nosotros y van a peregrinar, sé que van a dar mucho para ustedes, pero después para nosotros también aquí en la sociedad de Nicaragua.
Pero ustedes todavía tienen ese espíritu joven, Don Moisés bailando en el video de la Jornada Mundial de la Juventud, de ese espíritu que ni yo lo tengo para bailar. Dice el Papa Francisco que la Jornada Mundial de la Juventud no debe ser tomada como un viaje. Si bien la experiencia te da la oportunidad de conocer otros países y culturas, es importante que no se pierda el sentido. Por eso se recomienda que comencemos con el voluntariado y participemos en obras sociales de nuestra región. Creo que es muy importante. Lastimosamente, uh-huh, con todo esto que está pasando, no hemos podido darle seguimiento a los proyectos sociales de la UCA, porque en realidad en lo personal a mí me hacen un montón de falta. También nos dice que ha pedido que quienes vivan en la Jornada Mundial de la Juventud lo hagan con un corazón solidario ante los problemas que se viven hoy en día en el mundo y la realidad de nuestras regiones. No se puede ser indiferente con los más cercanos. Creo que también es muy interesante que, a pesar de que nosotros vamos a llevar a contar nuestra perspectiva de lo que vivimos aquí, vamos a llegar a conocer otras situaciones malas que están pasando en Centroamérica, porque no solo Nicaragua está viviendo una crisis, no solo Nicaragua está viviendo problemas. Creo que eso también es muy importante. Como peregrinos, ¿qué expectativas consideramos que hace falta reforzar en todo este tiempo que le falta aquí en Nicaragua, que nos falta a nosotros? Y ya que es menos de un mes, porque ya estamos finalizando el año 2018, qué emoción también. Y quiero también, doña Adriana y don Moisés, que nos comenten un poquito, ustedes como guías de nosotros, ¿qué sienten también que nos hace falta completar para poder estar ya listos para la Jornada Mundial de la Juventud? ¿Qué nos puedes decir, Nicole?
Bueno, la verdad es que siempre hay que ir cambiando y renovándonos, tanto personalmente como para los demás, pues. La verdad creo que hace falta un poquito más de movilización, diría, pero creo que también es como que uno de los problemas a vencer debido a lo que está sucediendo actualmente, pero incluso en lo personal, cada uno de nosotros creo que deberíamos de ir haciendo pequeños cambios en nuestro entorno desde ya, ir haciendo pequeñas cositas, pues, en nuestro día a día, que nos lleven a ser mejores personas, que nos lleven a cambiar, para ir preparándonos en nuestras casas, con nuestras familias, ir preparándonos para lo que va a ser esta experiencia de la JMJ.
Bueno, yo creo de que siempre vamos a tener necesidad de formarnos, de conocernos más, ¿verdad? Pero creo que una de las cosas, pues, siempre que tenemos que tener presente es de que ahí vamos a estar con los jóvenes de los 5 continentes, ¿verdad? Va a haber, pues, de todo el mundo, y que no solo vamos a estar intercambiando, pues, aquí con los de Centroamérica, sino que de los 5 continentes. Otra de las cosas, creo yo, que debemos, pues, tener siempre presente es de que no es, pues, solo ir por ir, ¿verdad?, sino que compartir, intercambiar, prepararnos, pues, para ese intercambio, para ir a enseñar, también ir a aprender e intercambiar, ¿verdad? Eso tenemos que tenerlo siempre presente, ¿verdad? Y, pues, siempre todo lo que nos dice el Papa con esto, la Jornada Mundial de la Juventud, ¿verdad?, de que, pues, tenemos que llegar allá, ir con una, como él siempre dice, ir como peregrino, con una mochila ligera, y entonces, pues, que también tenemos que ir con una mochila ligera, ¿verdad?, y así en la vida, pues, porque siempre en todos los lugares, en todas las situaciones, en todas las coyunturas, tenemos que estar listos, pues, para estos cambios y para lo que nos pide Dios, pues, lo que nos pide Jesús.
Creo que para decir que les hace falta en esta parte, diría yo, que más bien que hacerle falta, yo siento, he notado en los jóvenes que han llegado a estos encuentros, a estos jóvenes que han llegado a la práctica esa de coreografía del Challenge de Nicaragua, el Mayo Challenge, creo que ellos han demostrado mucho entusiasmo, mucho deseos, esa iniciativa, y han hecho un plus esfuerzo, porque con esta situación tan dura, ellos, mal que bien, ustedes les consta de que han hecho el mayor esfuerzo para conseguir lo que económicamente nos está costando el pasaje, ¿verdad? Porque saben que nos está costando un poco, pero entonces yo verlo desde esta perspectiva, yo siento que a ustedes, más que faltarles, yo más bien les diría, les daría un fuerte, pero un fuerte, no solo abrazo, sino un fuerte agradecimiento, porque le han echado ganas, muchachos. Y yo siento que faltarle, creo que lo más que puede hacer es que nos falta tiempo para preparar esa mochila ligera, es lo que yo diría. Falta tiempo, pero tiempo del que quisiéramos tener un poco más de día para conseguir más recursos. Creo que eso es lo que nos haría falta. Pero sobre su formación, yo les invito de que ellos, ustedes, se han apropiado de los temas, y poco les quedaría ir preparándose e ir complementando esta formación con el sitio web del MAGI Centroamérica, que ahí están los temas formativos, ya están en audio. Es escucharlo un poco, pero es como ya dotarte para formarte a lo que vas a ir a pasar allá. Pero de hacer falta, más que todo, llevan mucho, mucho amor, mucho entusiasmo, mucha esperanza, muchos deseos de compartir, y sobre todo, bastante, le he visto la perspectiva de los nuevos desafíos que ustedes llevan y se leen en su rostro. Yo creo que yo hacerle falta solamente en tiempo para que completemos todo lo que necesitamos llevar.
Y lastimosamente hemos llegado al final del programa. Fue un tema interesantísimo. Definitivamente deberíamos tener un programa como de 3 horas para desarrollar todo este tema, ¿verdad? Pero muchísimas gracias, doña Adriana. Muchísimas gracias, don Moisés. Muchísimas gracias, Nicole. Y después de escuchar toda esta buena información, te invitamos a participar de la celebración eucarística universitaria todos los jueves a las 12 p.m. en la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe. Y la convocatoria abierta al curso introductorio sobre el estudio de la Biblia durante el mes, el 14 de noviembre al 19 de diciembre. Así que muchísimas gracias por habernos escuchado en Retos Pastoral. Que tengan un excelente día y nos vemos en el siguiente programa. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Luis.
Ser como María.
sí ante la llamada de tu proyecto.
El cielo se goza y canta de alegría, toda la tierra alaba tus portentos.
He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Tu sierva yo soy, tu hija yo soy, tu hijo yo soy.
Ser como
programa del Centro de Pastoral Universitario de la UCA.
Viviendo con Jesús
a través de su palabra.
Servicio sin fronteras.
Conoce de liturgia,
formación
y voluntariado en
Retos de la Pastoral.